Unite a Radio Cultura en nuestras redes sociales, @RadioCulturaBEA, y disfruta de los contenidos de nuestra programación.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con nuestro programa El País y los Escritores, capítulo 442, es el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, hace 30 años, hoy se producía en la República Argentina, el peor atentado que se haya registrado de tipo terrorista en nuestro país. Son 30 años de muchas preguntas y pocas resoluciones. joven escritor argentino, nacido en 1980, Javier Sinaí escribió un libro después de las 9:53. Y vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, ¿cómo estás?
Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo llegas al tema AMIA? Porque es un tema tan, tan delicado, tan, sí, tan especial, ¿no?
Sí, yo en 2013 publiqué un libro con Tusquets que era Los crímenes de Moisésville. Uh-huh. En 2022 se tradujo al inglés y ahí el editor de una revista que se llama Jewish Quarterly, o sea, Quarterly, no sé cómo traducirlo, pero bueno, sale, ajá, 4 veces por año y es de temas de cultura y política judíos. Me pide una nota sobre la AMIA, me dice que estaba obsesionado con el tema, que hacía tiempo estaba pensando a quién pedírselo y que leyó mi otro libro y entonces pensó que yo era la persona. Yo dije, porque se suponía que era una nota muy larga la que él me pedía y yo dije, meterme con la AMIA, meterme a fondo, complicado. Pero bueno... Uh-huh. Era y es una buena revista, me daba mucho espacio, mucho tiempo de trabajo, o sea, me permitía, y me gustó la idea y empecé, y estuve unos 10 meses trabajando en eso. La nota quedó de 67 páginas, porque es una de esas revistas estilo librito, y después se venía este aniversario y me pareció que podía ampliar la nota y hacer un libro cambiando el foco. Entonces, el foco del libro es centrarme en los primeros 30 días, no solamente por el juego entre 30 días y 30 años, sino porque en los primeros 30 días hay mucho de lo que vino después, de lo que vino en estas 3 décadas, es decir, la pista siria, la pista iraní, Carlos Tejeldín, la conexión local, bueno, por supuesto el juez Galeano, el poder político, ni hablar, o sea, bueno, Nisman no, todavía Nisman entra en la causa en el 97, ajá, pero los primeros 30 días son como un prisma para ver todo el caso. Y entonces lo que me propuse es ir a fondo con eso, o sea, revisar el expediente de las páginas de los primeros 30 días, leer los diarios de los primeros 30 días y entrevistar a todos los, vamos a decir, los protagonistas de esos días y desde ahí contar, hacer como un diario día por día y desde ahí tirar líneas a futuro que relacionen cosas olvidadas o tapadas a propósito o simplemente tapadas por la cantidad de cuestiones y cosas que hubo, relacionarlas con cosas que vinieron después y armar como una de esas figuras que se arman como uniendo los puntos, ¿no? Entonces me parece que no es un libro, ajá, de investigación clásico, sino que es un libro de interpretación o de mirada, quizás. Ajá. Una cosa sorprendente que a mí me sorprende es que mucha gente me dice, ¿cuántas cosas descubriste? Y yo les digo, no descubrí nada, tampoco fue mi intención, pero si la gente cree que descubrí algo, es porque hay mucho que se olvidó, justamente porque hubo la causa AMIA es tan compleja, es tan grande y pasaron tantas cosas y sigue viva, o sea, en el día de hoy obviamente que se habla de la AMIA, hoy 18 de julio, pero sigue viva en el sentido de que cada año ocurren cosas nuevas, cada vez menos, pero es una historia que se mueve y que va mutando. Entonces, por eso creo que volver a los primeros 30 días puede ser interesante y puede, no sé, llevarnos a pensar cómo se fue dando todo también.
Ajá. Pregunta, el 18 de julio del 94, eras muy chico, tendrías 14 años, ¿no?
13, sí.
13. ¿Dónde estabas ese día?
Ese día estaba, me acuerdo perfecto, estaba en mi casa, solo, aburrido, mirando tele. Era la época en la que, bueno, ya existía el BCC y Cablevisión, pero yo no tenía, entonces estaba mirando el programa del doctor Sokolinsky en Canal 7, o sea, aburridísimo, y no por Sokolinsky, sino porque un chico de 13 años mirando eso, y ahí se escuchó el boom, yo estaba como a 6 cuadras más o menos de la AMIA.
Ajá.
Y después no me acuerdo mucho más, salvo algunos diálogos por teléfono con mis padres. No sé, supongo que ellos me habrán llamado a mí o yo a ellos, no sé. Y sí me acuerdo que les preguntaba si íbamos a ir a donar sangre al hospital de clínicas, que era lo que se estaba pidiendo en ese momento. Y me dijeron que mejor me quedé en casa porque estaba... obviamente el clima era terrible.
Estaba muy colapsado. O sea que tenías 13, sí, y vivías cerca. Sí. ¿Te acercaste en algún momento o después a ver las ruinas?
No.
Nunca. No, o sea, durante la época de que se estuvo haciendo el salvataje, porque duró bastante. No, sí. O sea, no fue una cosa tan sencilla, porque recuerdo yo el rescate de Jacobo Chemanuel, que días después. Bueno, y son 30 días que investigas. Yo te cuento mi experiencia. Yo llegué al atentado a las 10 y 12 de la mañana, apenas 19 minutos después, o 17, 18 minutos después. Y yo estaba, hacía 9 diario para Canal 9, y hice 50 horas consecutivas de guardia, sin dormir.
Así que, me hubiera venido muy bien entrevistarte, porque las cosas que habrás visto...
Y que nunca me citaron a declarar, aunque te parezca mentira. Y hay datos que son increíbles, ¿no? Y soy el periodista que descubre la cara de Tess Yeldin. Cuando va a declarar Tess Yeldin a tribunales, o sea que en tribunales los detenidos se sacan por la alcaldía, por la calle Lavalle.
Sí.
Y nosotros estábamos de guardia en la escalinata de Talcahuano, como era habitual. Y de golpe vemos policías que entran a salir con detenidos, y yo le digo a mi camarógrafo, dispara la cámara, que estos son los de la AMIA. Y agarro al último que salía en la fila y me dice, yo soy Tess Yeldin, me dice el tipo. Yo no hice nada. Entonces, mientras lo llevaban, le fui haciendo la nota, que habrá durado 60, 70 segundos. Con esa nota, Raúl Colman sacó una captura de pantalla y dio a conocer, hizo la tapa de Página 12 con la nota que yo le hice a Tess Yeldin.
Wow.
O sea, es un tema por eso.
Ese tipo de cosas son las que me... O sea, quiero decir, ¿qué significa eso? No sé bien qué significa, pero algo significa, y creo que es valioso volver a ese tipo de episodios, ¿no? Que, bueno, sí, qué sé yo, significa que Tess Yeldin desde el primer momento sostenía su inocencia, que sea lo que sea de la vida de Tess Yeldin, finalmente fue absuelto. Igual es obviamente una persona sobre la que se cuentan historias muy contradictorias, pero
bueno, tiene un pasado siniestro. Y su familia, su padre era...
De hecho escribí, mi libro tiene, iba a tener 30 capítulos, que era un capítulo por día. Ajá. Y como en los saltos al futuro se me quedaban, no sé, se me desbalanceaba un poco el tono narrativo, dije, bueno, los vamos a partir en dos. Entonces son 60 capítulos, es decir, uno por día y uno más, una especie de complemento. Un día y un complemento. Entonces le pregunté a Tejeldín por el padre y después escribí en la parte de complemento bastante sobre el padre. Y también obviamente le pregunté por su pasado a Tejeldín, por el de su propia vida. Y de hecho, bueno, Tejeldín era un... tenía mucha noche y era dueño de cabarets y ese tipo de cosas. Y su esposa lo ayudaba en el negocio. Y hoy en otra nota me quedé pensando quién era la persona con la que me hubiera gustado hablar y no pude hablar. Y bueno, obviamente los, no sé, gente relacionada con la triple frontera. Por el lado de los libaneses y de los iraníes, o gente relacionada con la policía bonaerense de la época, sí, seguro, pero quizás más la ex esposa de Tejeldín de esa época. Porque,
Era brava la mujer,
claro, sí.
pero terrible. Vos sabés que hay una historia que al fiscal Mulien lo invitó a salir.
No,
Eso me lo
no
contó
sabía.
el fiscal.
No sabía.
Yo conocí mucho a Barbaqui, a Mulien, a Galeano también, obviamente, los traté mucho. Y entonces.
No, te iba a decir que por qué me queda más como más la cosa de entrevistar a esa mujer que a los acusados que por supuesto están en una situación mucho más no sé, central en en la causa y en la historia. Bueno, ¿por qué? Porque a través de esa mujer creo que podemos entender un poquito más a Tejeldín o entender un poco más lo que pasaba. Y lo que quiero hacer en este libro es entender un poco todo esto, toda esta maraña indesenredable, o sea, imposible de desenredar.
No, totalmente, totalmente. Aparte, Tejeldín era un marginal que compraba autos allí cerca de la parada Beiró, en Alejandro Automotores. Yo lo entrevisté a Alejandro Automotores por el tema
Ah,
AMIA.
monjo.
Claro, Monjo, que era un tipo de avería también, porque era una agencia media dudosa, ¿no? Si bien estaba bien ubicada, la agencia era dudosa. Y yo creo que hay dos datos que yo te quiero pasar. Uno, que
Sí.
cuando vos te acordás que hubo un arrepentido, que el juez viaja a Panamá para hacer la nota, Motamer.
Sí, por supuesto, sí.
Bueno, cuando Galeano vuelve, dice: "No saben lo que descubrí, se van a caer de
Sí.
espalda ustedes". Y
Y
en ese momento le suena el teléfono y lo llaman de La Rosada. Galeano va a La Rosada y nunca más nos caemos de espalda.
sí. Sí, le pregunté mucho a Galeano sobre sobre Motamer, sobre La Rosada, también le pregunté a Mullen sobre La Rosada, e incluso le pregunté sobre esa frase.
¿Y qué dijo?
Y son, creo que son, si no son los capítulos centrales de estos 30 días, por ahí andan.
Es que es central porque hay una cuestión que, bueno, por ejemplo, algún detalle. Cuando yo llegué a la mañana estaba en pie a la izquierda. Yo conocía mucho el edificio, está claro, porque hice muchas notas dentro de la AMIA. ¿Entendés? Y
Sí.
inclusive, claro, ahí entrevisté a Emily Schindler cuando la AMIA le hizo un reconocimiento. Sí, conocía bastante, y también la embajada conocí bastante, porque bueno, el canal hacía muchas notas con la colectividad. Y estaba en pie, hay un local, si vos ves las imágenes a la izquierda, hay un local de telas.
Sí.
Bien, ese local a la mañana estaba en pie. Y tenía las paredes caídas y todas las telas apiladas que habían quedado, que no las había volado la explosión. Y a la tarde, tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya era de noche, y es invierno, obviamente, hacía un día bastante oscuro fue ese, eso se derrumba. después de la limpieza que hacen, aparece ese bache que hay en la calle, que ese bache no estaba antes de caer el edificio del lado. Por ejemplo, un dato que no ha sido recogido por nadie, es un dato de la apreciación, que inclusive yo pensé que cuando se derrumbaba, unos dos bomberos que estaban trabajando en la pila de cascotes, pensé que se habían lastimado mucho, pero nunca tuve noticia de eso. Sí, hay muchas cosas que, a ver, el periodista es un observador y en la Argentina fueron dos atentados de esta naturaleza. No hay mucho para. Entonces, creo que el periodista tiene que exigirse al máximo, más en una causa de esta naturaleza. Pero fíjate que hay muchas cosas que pasaron de largo.
Ese fue uno de los desafíos de escribir un libro sobre estos 30 años, que es dónde pararse, desde qué perspectiva contarlo, qué contar, qué no contar, no por silenciar, pero uno tiene una cantidad de espacios y si va a contar todo lo que hay en todo el expediente, todo lo que hay en todas las, o sea, la sentencia del primer juicio tiene 5.000 páginas, casi. Entonces, de por sí, es muy difícil, como esa idea que tiene, que creo que se le atribuye a Miguel Ángel, de que la escultura está adentro de la roca y que hay que, para esculpir hay que quitar como lo que sobra hasta encontrar la figura. Fue una de las cosas más difíciles de escribir este libro, ¿no? Que era, ¿cuál es la figura?
Y
Entonces,
30 años después, ¿no? Treinta
claro,
años
lo que
después.
me decís vos del cráter, sí, lo escuché. O sea, para cada cosa escuché versiones diametralmente opuestas. No sé, hablábamos de Mullen. Mullen está convencido de que hubo un cráter, no sé si fue él quien me lo dijo, pero hablé del tema del cráter con alguien.
Sí.
Y no te digo que no te estoy negando, ¿eh? También te creo a vos.
Claro, es que Mullen no estaba en el lugar y yo estuve 50 horas.
Sí. No, lo que digo es que la causa esta es. Bueno, no lo digo yo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que es la causa más compleja de la historia jurídica argentina. Y así estamos.
Claro,
Así fue.
pero lo interesante es que hay otras investigaciones. ¿Qué opinión te merece el trabajo de Miriam Lewin o Yossi, el espía arrepentido?
Ellos dos me merecen respeto, los entrevisté a los dos, pero no leí ni vi la serie de Yossi, conozco de qué se trata, pero no podría hablar. Lo que puedo decir es que, bueno, a ella la entrevisté para otra cosa que escribí, pero a Horacio Lutsky lo entrevisté para este libro y está su testimonio dentro de mi libro. Y de hecho, más que hablar con él, lo que me pareció muy interesante es el libro de él Brindando sobre los escombros, que es del año 2012, es un libro sobre la AMIA, sobre el caso AMIA, de 2012, centrado, bueno, tiene muchas aristas, pero habla mucho sobre el tráfico de armas de la época de Menem y sí, yo iría centrado en las cuestiones de Menem.
Claro, yo en un reportaje que me hicieron hace poco dije, y lo titularon así, el que más sabía de la AMIA se murió por Carlos Menem.
Sí, esa es completamente verdad. Esa es por ahí la única certeza que tenemos del caso.
Sí, pero a ver, hay que rescatar que hiciste un trabajo. Yo no leí el libro, pero me imagino, porque tuviste 10 meses investigando para una nota y después profundizaste y te viste el expediente, que bueno, yo en mi doble condición de periodista y abogado sé lo que es el expediente de la AMIA. y es un expediente complejo y hay que leerlo y además la desventaja del tiempo, ¿no? El tiempo es una desventaja para cualquier hecho delictivo, porque a medida que pasa el tiempo se borran las pruebas, desaparecen los testigos, desaparecen las evidencias y después te cuentan, el que entrevistas te cuenta lo que recuerda y lo que te quiere decir.
Eso me decía el fiscal Sebastián Basso, que es el que se sienta ahora en la silla de Nisman. O sea, es el que investiga ahora lo que haya por investigar. Y me decía, pero ya los testigos se van muriendo porque son viejos, digamos. O los acusados incluso. Por eso, en parte creo que el trabajo que les queda ahora a los judiciales, al fiscal y etcétera, es como pensar también qué hacer, porque el caso no puede cerrarse porque es un caso un crimen de lesa humanidad, primero, y segundo, porque sería un fracaso moral y ético del Estado argentino, que ya ha fracasado, pero sería una cosa impensable. Entonces los judiciales tienen que no sé, que pensar por dónde seguir cuando ya las pruebas materiales
No
ya
están.
fueron recolectadas, digamos, ya está lo que está y lo que no está, no está, y
Claro.
las personas van envejeciendo y se va transformando, creo, justamente en un enigma de papel, ¿no? De investigar de nuevo investigar el expediente y demás.
Claro, y
Sí.
además la inmediatez siempre y la frescura es importantísimo en cualquier hecho delictivo. Fíjate que la operatoria de los casos notorios de Argentina, tanto la embajada que no fue resuelto como este de la AMIA, como tantos otros casos notorios, empieza por el encubrimiento. Una red de encubrimiento que hace que después hay tanto desvío de prueba y tantas pistas. Lo estamos viendo ahora con este último caso que hay de la desaparición de este chico, que han plantado pruebas, han tirado 8 hipótesis por lo menos, y fíjate que pasan los días y la investigación no avanza y cada día es más
Claro,
difícil, ¿me entendés?
sí.
Vos considerás que el Estado argentino está en deuda, por supuesto, ¿no? Con la comunidad y con toda la sociedad argentina.
Sí, pero a la vez también creo que hay cosas que quizás se saben o se suponen, pero no se pueden probar porque el Código Penal. Bueno, porque las reglas del juego son exigentes, el Código Penal es exigente y es un problema en este tipo de casos. Entonces creo que el Estado argentino está en deuda, pero a la vez creo que no deberíamos ser tan pesimistas, sino un poquito menos pesimistas respecto a todo lo que se hizo y demás.
Sí, estando yo paso mucho tiempo fuera del país y a veces me sorprendo muchísimo con cuestiones que pasan en otros países que uno imaginaba que eran patrimonio solo nuestro, ¿no?
Claro.
Y en Europa, por ejemplo, yo ahora estuve 4 meses, estuve de octubre a febrero, y vi cosas que nos pasan a nosotros también, o sea que, no sé, y el otro día en la final del campeonato de fútbol ahí en Estados Unidos, los mismos incidentes que pueden pasar aquí, o sea, hay cosas que no son patrimonio nuestro. Y yo creo que también hay grandes atentados que nunca fueron resueltos, ¿no? Y
No, y
este,
además
sí, te escucho.
otro país va y le hace la guerra al país que considera responsable, ¿no? La Argentina al menos intentó resolverlo vía judicial. Bueno, obviamente no tenemos la capacidad, pero también es, qué sé yo, es un valor de la Argentina como país. Digo, por tratar de ver algunas cosas de manera un poco.
Positivas.
Sí, por hacer el intento al menos.
Sí, es que la Argentina afortunadamente vivió una época donde las
Claro.
cuestiones se resolvían con mucha violencia y aprendimos que con
Sí.
la violencia no se resuelve absolutamente nada. Por el contrario, espero que no vuelva esos
Sí.
tiempos, ¿no? Porque veo que hay una mirada muy, muy terrible sobre lo que es derechos humanos, lesa humanidad. Hay cosas que están pasando que no deberían pasar por lo que sufrió Argentina antes.
Claro, sí, en eso estamos de acuerdo. No, y pensaba que la cantidad de miserias y de falencias que tuvo la causa son muy conocidas y son demasiadas. Entonces, por eso también traté de pensar, bueno, ¿qué se puede rescatar? Bueno, este tipo de cosas, digo, es poco, pero la realidad es compleja y ambigua y creo que el libro me quedó así.
Y te pregunto, ¿tenés una segunda parte? ¿Tenés más ganas de investigar?
No, creo que por ahora ya estamos con esto.
Ahí quedás con esto.
Creo que por ahora ya estamos.
Bueno, y contale un poco a los oyentes cómo arrancás con la publicación de libros, con tu acercamiento a la literatura, porque este no es el primer libro tuyo.
Y empecé haciendo periodismo y no sé, se fue dando casi sin pensarlo, ¿no? Contando historias cada vez más grandes, hasta que llegué a Sangre Joven, que fue un libro del año 2009, publicado con Tusquets.
Ajá.
Y así empezamos.
¿Y qué le sigue?
Le siguió Los Crímenes de Moisés Bill y Camino al Este. Y después vino este. Que
¿Y hay
este
algo?
está relacionado con Los Crímenes de Moisés Bill, como decía al principio.
O sea que habría que leer los dos. Primero los crímenes.
Bueno, ojalá sería bienvenido por mí, pero no es obligación.
No, pero tal vez si están relacionados y lo escribiste antes, ¿no? Es mejor.
Sí, puede ser.
Es
Sí, o
mejor.
sea, es que lo que pasó con Los Crímenes de Moisés Bill es que cuenta una historia de la comunidad judía de principios de siglo y parte del archivo que necesitaba consultar voló en la AMIA. Entonces ahí está la relación
Ah.
entre los dos libros.
Bueno, yo te agradezco tanto que te hayas hecho un tiempo para en esta hora de la noche para hablar de tu trabajo. Para mí es una fecha muy dolorosa, porque bueno, nunca he visto tanto dolor.
Sí.
Yo había estado en la cobertura de la embajada, pero no al instante. Al instante fue esto, de la AMIA. Y entre todo lo que recuerdo, que más me marcó fue el rescate de Jacobo Chemanuel, que se hizo una fila
Sí.
humana para llevarlo de clínicas y después lamentablemente falleció, porque era, a ver, una especie de triunfo sacar a alguien con vida.
Claro,
Y
sí. Estuvo 31 horas, estuvo atrapado.
sí, no resistió lamentablemente. Y a mí me parece que hay que tener todos los hechos que en la Argentina han castigado tanto la forma de vivir, que este es un pueblo tranquilo, afortunadamente. Nunca habíamos tenido, más allá de lo que pasó en los 70, nunca tuvimos atentados de esta naturaleza. Y creo que está muy bien que haya una memoria. Y el libro es la memoria colectiva de los pueblos. Va a perdurar y el libro físico más todavía, para mi punto de vista. Y me
Muchas
parece excelente.
gracias. Gracias por tus palabras y gracias por la conversación. Y bueno, me hubiera gustado hablar con vos cuando estaba haciendo mi investigación, pero así fue. Hablamos ahora.
No, pero está bien. Yo te digo, y yo estoy muy agradecido. Hace poquito tiempo, en el 18, FOPEA y la DAIA nos hizo un reconocimiento en el Hospital de Clínicas a todos los periodistas que cubrimos el atentado, que fue algo
Ajá.
inédito en la Argentina, que se acuerden de los periodistas bien. Vos que sos periodista lo sabés.
Obvio,
Y
sí.
y tengo una placa entre tantos premios periodísticos que gané, tengo ese con mucho orgullo. Y siempre cuento una pequeña anécdota, que es para poner un toque de color a esta entrevista. Era muy difícil estar tanto tiempo despierto, pero bueno,
claro,
lo pude hacer gracias a la mamá de Santo Biasati, que me traía, cada 3 o 4 horas me traía un termo con café, la mamá de Santo Biasati. Es increíble lo que te cuento, pero bueno.
Gracias, che, Edgardo.
Te felicito, te mando un gran abrazo y, por supuesto, a tus órdenes para lo que necesites.
Igualmente, y ojalá nos crucemos pronto.
En cualquier momento.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, Javier Sinai, aquí en Hasta Luego. Javier Sinai en El País y los Escritores, hablando de su libro, después de las 9:53, que es el horario del atentado, Amia, cartografía de un atentado, el sudamericano, el libro, vale la pena. Como dije antes, es la memoria colectiva y vale la pena recordar que este ha sido el peor atentado terrorista, son 2 en la Argentina, pero este es el peor, ocurrido en 1994, un día como hoy, 18 de julio. Pequeña pausa, en instantes continuamos compartiendo El País y los Escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su 10º libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Don't give me back to good bullshit.
Seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores, como es habitual, Radio Cultura de Buenos Aires, AM830, Radio del Pueblo, las radios que nos retransmiten, y también .3 FM de Luján. Bueno, para mí, como periodista, como ser humano, ha sido unas experiencias, junto al conflicto bélico de Perú-Ecuador, creo que son de los más traumáticos, de los que más huellas han dejado en la piel del periodista, los que estuvimos ahí, ¿no? Por eso creo que es interesante que haya gente joven que esté investigando. Javier Sinay tiene 44 años, fue editor de la revista Rolling Stone, también trabajó en Gato Pardo, en Etiqueta Negra, en el Diario de la Nación, un hombre que tiene experiencia, y como dijo él, ha publicado varios libros: Camino al Este, Los Crímenes de Moiseville, Sangre Joven, y también Cuba Stone, y después obviamente publicó Los Malos y Después de las 9:53. Para mí personalmente, les cuento, es el día de hoy que todavía siento esa terrible sensación de desazón, de dolor y de incredulidad también, porque no me daba cuenta, no podía discernir qué era lo que de golpe apareció en mis ojos. Yo venía viajando hacia el canal, entraba a las 10 de la mañana, y el productor Gustavo Sigris me llama al celular, había celulares en la época, y me desvía, porque la frecuencia policial, que era la que escuchaba Canal 9, había anunciado la explosión de dos garrafas en la calle Pastor al 600, y que había 6 personas muertas. Cuando yo llegué no eran 6 garrafas, era el atentado, era dolor. Estaba el camarógrafo esperándome para empezar a trabajar, y todos los días, después obviamente de las 50 horas volví, ¿no? Trabajé muchos días y trabajé en tribunales y trabajé la causa y la conozco bien, y conozco bien a los fiscales, y a tanto a Barbaquia como a Mullin, como al juez Galeano, que fueron los que empezaron la investigación. Pero bueno, lo que digo es lo que sucede siempre, ¿no? Y no solamente en la Argentina. Uno no sabe si el atentado a las Torres Gemelas fue resuelto correctamente. No se sabe. Tampoco sabemos en la República Argentina si alguna vez, después de tantos años, se podrá encontrar la verdad. Yo lo creo difícil, porque como dije a lo largo de la charla, a medida que van pasando las horas, que van pasando los días, el esclarecimiento se hace mucho más difícil. Porque como dijimos y fuimos apuntando, se pierde la memoria de los testigos, se pierden los testigos, o porque fallecen o porque ya no están, se van a otro lado, se perdió en los archivos de la AMIA con la explosión, y alguna prueba, alguna evidencia también. Recordemos que todos los escombros de la AMIA se llevaron a la costanera. Entonces uno piensa que tal vez pueda pensar en positivo que alguna vez se esclarezca. Yo soy muy pesimista al respecto, porque de los casos notables que cubrí, ninguno se terminó esclareciendo. Ninguno. Y los que fueron esclarecidos siempre me dejaron una gran duda. Así que bueno, hoy revalorizamos este día tan especial para Argentina, que es el atentado a la AMIA, con la muerte de 85 personas, con una huella y una herida abierta que no se va a cerrar, y esperemos que se sigan respetando los derechos humanos como se respetaron hasta ahora en la República Argentina, que se entienda que los delitos de lesa humanidad son de lesa humanidad, son los delitos que no prescriben por la característica. Y en estos días en donde un grupo de diputados fue a visitar a represores condenados por delito de lesa humanidad, pretendiendo que fue una guerra y que negar lo que pasó en la dictadura militar, cosa que no se puede hacer. Pequeña pausa y en instantes continuamos con El País y los Escritores.
Thank you. obituary turned by time. Either strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Give you time for questions as she locks up your arms and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through. The year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside. The year of the cat.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Parte final de este capítulo del País y los Escritores. Bien, hoy un capítulo dedicado a Javier Sinay, autor del libro Antes de las 9:53, que es el atentado que ocurrió a la Mutual Judía, la AMIA, un 18 de julio de 1994. Simplemente recordar, tener la memoria activa siempre de lo que sucedió en la Argentina, que se siga respetando todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional, que no son dádivas de ningún gobierno, las garantías constitucionales son tal, y los delitos de lesa humanidad son tal porque son imprescriptibles por la categoría de delitos. Y esta nueva tendencia de este gobierno actual de querer reivindicar a genocidas que durante la dictadura masacraron gente, robaron chicos, comerciaron, me parece que estamos viviendo un muy mal momento, y mucho más allá de que el actual presidente comulga con la comunidad judía, en muchas otras cuestiones estamos totalmente en desacuerdo. Muchísimas gracias por escucharnos. Como es habitual, la producción la hace la señora Viviana del Río. Este es el capítulo 442, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Además, por supuesto, la operación técnica de Nicolás Giancaglini, una adquisición. Mi nombre es Edgardo Miller, muchísimas gracias. Este es, y este fue, El País y los Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.